Tercer episodio de la primera temporada de No Necesito Terapia. Ahí aplauden, güey. La verdad los puso digitales porque los que hicieron aquí estuvieron bien tristes. Tenemos al peor crew. Al peor crew.
Estamos deprimidos por el episodio pasado.
El episodio pasado fue hace una semana, no sé de qué hablas. O sea, si te preguntas por qué estamos vestidos iguales, es porque Ani y yo nos pusimos de acuerdo para venir a grabar siempre y vernos uniformados. Eso le da más formalidad al pedo. Pero, o sea, su aplauso súper cutre está como para... No, ¿eh?
Un aplauso triste.
Sí, o sea, ¿qué onda con su aplauso triste? Pero bueno, este es el tercer episodio ya de nuestra primera temporada. ¿Cómo te sientes ante eso, Ani?
Emocionada.
Emocionada. ¿De qué hemos hablado? Hemos hablado de buenos temas, la verdad.
Sí, de los papis.
Papás anarcos, yo le puse. Ya después se me dijo que está mal que les diga papás anarcos. Pero bueno, son los papás rebeldes, que ahora nosotros somos los responsables y que ahora ellos son
Se invierten los papeles.
Así es. Y ver al papá envejecer y entender que pues son adultos y toman sus decisiones y les va a ir bien. Les fue bien sin nosotros. Pues les va a ir bien con o sin nosotros igual, ¿no?
Claro.
¿Después de qué hablamos el programa pasado?
Del exceso de positivismo.
Del exceso de
positivismo. Gran tema.
Sí, descubrimos muchas cosas. O sea, bueno, tú ya la sabías, evidentemente. Pero aquí nosotros, o sea, sí descubrimos esta parte de, güey, pues...
Sí, para eso estamos aquí, porque nadie nos enseña, ¿no? Y al menos con este podcast aprendes a que, pues sí, es válido de repente ciertas...
Así es, totalmente. O sea, creo que era importante entender en el pasado que está bien sentirnos mal. Eso se vale. La tristeza es una emoción como la alegría, y así como a veces nos sentimos felices, se vale sentirnos tristes. Y el día de hoy, ¿de qué vamos a platicar? ¿Tú tienes una idea? Yo sí, pero quiero ver si te acuerdas, la verdad. O sea, yo hice trampa, ¿por qué? Porque tengo el guion aquí. Pero quiero saber si tú hiciste... Hiciste tu tarea, ajá, quiero saber.
Estudié para el examen. Obvio, las expectativas.
Ah, cabrón, sí se supo. Sí,
gran tema también.
Es, personalmente creo que de los que planeamos estos primeros tres, creo que es el que a mí más me costaba trabajo entender.
Ah, pensé que el que más te entusiasmaba.
El que más me entusiasmaba es el de los papás rebeldes. Debo de aceptarlo. Okay. Este me causa intriga porque es un tema que cuando lo estábamos platicando nos dimos cuenta que, quieras o no, todos estamos bajo esta parte de las expectativas.
Sí.
Y cumplir nuestras expectativas al final nos lleva a una emoción súper, súper, súper fuerte, que es el miedo a fracasar. O sea, eso está súper... Por lo menos a mí me pasó. Que es una emoción que una vez que la asimilas y una vez que dices, güey, a ver, sí, desde niño, ¿no? O sea, desde niño dices, voy a hacer esto en al nivel escolar en el que estés o al nivel familiar en el que estés. Hoy tengo que mi meta es esta. Puede ser cualquiera desde niño. Y realmente dices, güey, lo que me da miedo de esta meta o lo que mi reto mayor es el miedo a fracasarla. O sea, el miedo a no lograrla. Y una vez analizándolo, me doy cuenta que lo he vivido en diferentes etapas, en diferentes metas a lo largo de toda vida. Mi vida.
Sí.
Y nunca me había detenido a decir, sí, o sea, sucede, o sea, pasa. O sea, ¿qué nos referimos como tal? Es esta parte de todos desde niños nos ponemos metas. Y nos las impone, nos las ponemos, o sea, normalmente te las pones ya tú solo cuando estás creciendo, ¿no?
Pues sí, tomando en cuenta de lo que te meten tus papás.
Ajá. Al principio más, ¿no? Es como la onda de 10 es. O sea, tienes que ser de puro 10, ¿no? A mí me pasaba mucho.
A mí también. O sea, yo fui criada bajo este pensamiento de 8 es de mediocres.
Ajá.
De 8 te lo paso, pero tienes que ser 9 y 10.
Y entonces a ti te daba ya miedo sacar 8, ¿no? Y dices, güey, pero a ver, hasta de cuando desde niño lo asimilas, dices, güey, no tiene sentido, pero está bien, voy a seguir la corriente, ¿no? O sea, desde niño yo por lo menos decía, a ver, es un 8, está bien. Sí. O sea, un 8 está toda madre, porque quiere decir que no eres malo, Pero mira, o sea, al final no todos son buenos en todo. O sea, tengo un 8, está poca madre. Pero de pronto tus papás decían, un 8 es lo peor que puede pasar y estás castigado. Güey, ¿por qué? O sea, y ahí tus expectativas van siendo tan altas, tan altas, tan altas, tan altas.
Sí.
Que de pronto cuando fracasas, eso es esa onda de... Primero, te creo que el miedo al fracaso es porque hay una consecuencia, ¿no? Hablando de esta etapa en la que decimos, uh-huh, las calificaciones, tener 10, tener 10, 10, 10. Tienes un 8. ¿Sabes que el 8...
es malo.
Es malo.
Te espera un...
jodido un regaño. Uh-huh. O sea, o jodido una reprimenda, ¿ya sabes?
Ni se diga reprobar.
No, o sea, reprobar porque es...
ya.
Sí. Creo que ese era uno de los grandes... es uno de los grandes estreses, ¿no? De cuando vas creciendo, como el reprobar algo. Uh-huh. Es como, güey, ¿cómo pude reprobar? Porque aparte, o sea, ahí es... evidentemente tienes que cumplir las expectativas que tus padres tienen de ti. Que también creo que las... no sé. A lo mejor los papás creen que al decirte, güey, eres que eres bueno en todo y tú eres de dieces. ¿Cómo sabes que soy de dieces, güey? Uh-huh. O sea, neta, este es mi primer año de escuela. ¿Quién te dijo? O sea, antes de esto, ¿quién te dijo que yo soy de dieces?
Sí.
Como para que con la mano en la cintura digas, un 8 es castigo porque tú eres de dieces. ¿En qué momento? Y ya después entiendes que la neta no. O sea, por eso hay güeyes que son científicos y por eso hay güeyes que son humanistas y por eso hay doctores. Porque cada quien desde niño tiene ciertas inteligencias, ¿no? Pero como las expectativas de tus papás son de no, ni madres, tú eres de 10, es 10 en todo, güey, entonces tengo que ser un superhumanito. Y si lo logras a determinada edad, ¿no? Creo yo.
Sí, bajo el estrés y la ansiedad, ¿no?
Sí, total. Y ahí es el fracaso, es el miedo a fracasar porque sabes que o regañó o castigó una plática en la que te dicen que toda la familia fue de 10 y tú no puedes ser el único 8. Uh-huh. Que después esas pláticas van evolucionando.
Sí.
¿No? Porque... sí. Pero tienen el mismo corazón. O sea, el corazón de la plática es el mismo. Porque es... primero, toda la familia tuvo 10 y tú no puedes ser el único 8. Y después eso...
te comparan.
A lo largo de tu vida se va convirtiendo en... pero ¿por qué si toda la familia es de pura gente chingona, tú vas a ser el único topo? Sí, güey. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Uh-huh. Y aunque ya como adulto nadie pueda llegar y decirte, no, pues eres el topo de una familia de gente brillante, pues es un chip que se te queda, ¿no? O sea, y al final tienes pena de quedar mal con esto que se te fue implantado desde niño. O sea, crear expectativas, sí, para mí, no sé qué tan sano sea. O sea, yo no sé qué, si es un ejercicio sano, porque al final esto viene de la comparativa, creo yo.
Sí, es que nunca va a ser sano estarte evaluando constantemente, ¿no? Por ejemplo, con las calificaciones. Es esta creencia de que mi valor me lo da un número, ¿no? Ajá. O sea, soy más valioso o soy mejor o soy más capaz si saco el 10. Ajá. Uh-huh. ¿No? Y entonces estás midiendo ahí tu valor dependiendo de qué número. Y la realidad es que siempre va a haber algo más, ¿no? Siempre, ahorita, en esta etapa adulta de la vida, ajá, siempre va a haber un mejor trabajo. Siempre va a haber un coche más caro, ¿no? Si nos vamos al número. Siempre va a haber un mejor sueldo. Una empresa más, tal vez, reconocida, ¿no? Entonces, un mejor puesto. Y al final, estando... como que tratar de obtener el valor de algo externo es el error. Porque ya eres valioso simplemente por existir y estar ahí parpadeando y respirando.
Y te das cuenta que eso sucede como... no lo había pensado, ¿eh? Ni siquiera cuando platicamos de este tema en un inicio. Esto así me acaba de llegar. Es
algo que cuesta trabajo entender. O sea... yo en terapia lo he visto y he batallado un poco con esta, bajo esta creencia de dónde está mi valor, ¿no? Y entonces cumplir tus expectativas. Es que yo, por ejemplo, yo a esta edad ya debería tener un departamento y no tengo. Uh-huh. Ni me he podido comprar un coche, ¿no? Y es como... y entonces, ¿en dónde está escrito que ya a tus 30 tienes que tener tu depa ya tuyo, uh-huh, tu coche? Estar tal vez comprometido o ya casado, ajá, ¿no? Y pues todas estas, pues sí, expectativas que tienes que cumplir, no tanto, o más bien no solo de tus papás, sino de la sociedad en general, pues obviamente te detona mucha ansiedad. O sea, esto es factor de ansiedad de soy un fracaso, ¿no? Porque no me veo como debería de verme.
Pero aparte también se va haciendo un poquito, ¿no sientes que es las expectativas las hay en todos los círculos? O sea, que llegas a un trabajo y siempre es como, pues esperamos lo mejor de ti. Quieras o no, siempre, desde el más godín que seas hasta sí. el más creativo que seas. O sea, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que somos una agencia de contenido. Y por más que digas, güey, qué bien se la pasan en Zares y lo que quieras, siempre también hay una parte de, güey, sí. tú esperamos lo mejor de ti. O sea, no esperamos otra cosa que no sea el 100%. Y cuando la cagas tantito, pues ahí empiezas como a fracasar, a fracasar. O sea, como este miedo a decir, güey, pues ¿qué van a decir? Que ya no sé trabajar, que no soy tan chido como lo pensaba, que ya no me van a contratar en otro lado porque soy súper malo. Eso es en el trabajo. Con tus amigos también pasa.
Sí, puedes llegar como a estar en búsqueda del reconocimiento.
Ajá, ¿no? Totalmente. Y... y si te vas todavía más extremo, y este pensamiento me salió cuando dijiste, siempre va a haber un mejor carro, siempre va a haber una, un mejor todo, ¿no? O sea, lamentablemente creo que esto puede llegar a pasar hasta con las cosas más mínimas, en el sentido de, no sé, hasta cuando te compras algo, ¿no? Que dices, quiero unos tenis. Y cuando te los estás comprando dices, más allá de decir a lo mejor, güey, me gustan estos tenis y me los voy a comprar porque me gustan, piensas como el pedo de, ¿y si irán conmigo? O sea, la gente dirá, qué chidos tenis tiene este güey. O sea, ¿sabes? Es,
sí.
Siempre estás pensando en relación a cumplir las expectativas de los demás. Y eso está súper raro.
Sí. Sí, justo es esta búsqueda como de reconocimiento, ¿no? De que me reconozcan en el trabajo. Muchos trabajos como que te meten esta idea, por ejemplo, los vendedores de seguros.
Ajá.
¿No? De que ser el mejor es cuánto número de tratos ya cerraste. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es ese número que tienes que cumplir? ¿Lo cumples? Ah, cool. Ahora vamos por tanto. Entonces nunca es suficiente. Al final. Y justamente, sí, esta parte del área laboral también te programan, ¿no? Como para a dónde tienes que llegar, qué tienes que cumplir y si no, ¿qué pasa? Y justo empezamos a medir nuestro valor en algo externo. Es algo complicado de aterrizar, ¿no? Es un proceso para que toda esta información cuaje. Y realmente te sientas valioso por quien eres, no por quien tienes que ser o por lo que tienes que tener.
Y eso cabe en todos los aspectos, ¿no? O sea, es decir, ¿qué celular traes? ¿Cuál es el carro que traes? ¿Qué puesto tienes? O sea, uta, el puesto también es un desmadre, ¿no? Desde dentro de la empresa... hasta afuera de la empresa, ¿no? Te digo, es como esta parte de la... Hay familias que, bien, si bien no lo son, porque ya es 2021, pero se ven a sí mismas como dinastías, ¿no? O sea, que es como este pedo de... Y puede haber dinastías de lo que sea. Tu abuelo fue maestro, tu papá es maestro, tus hermanos son maestros, y ahora tú vas a ser maestro, ¿no? Entonces, bueno, ok, no me desagrada la idea, pero ya siendo maestro es como... Pero güey, acuérdate que tu abuelo fue director y tu papá fue el secretario de educación. ¿Y tú qué pedo? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Nada más maestro? Pues es lo que tú me dijiste que fuera, güey. ¿Ahora qué? Sí. ¿No?
Sí.
Y esto viene como en todos los aspectos, ¿no? A mí me pasaba jugando fútbol americano desde chiquito, ¿no? Y todos mis primos, todos en la familia jugaron en el mismo equipo, ¿no? Y era, pero güey, toda la familia jugó, ¿tú no vas a jugar? Y yo, pues es que no sé si me gusta. Pero toda la familia jugó.
Sí, no cabe en la cabeza, ¿no?
¿A qué te refieres, güey? ¿Toda la familia jugó?
Ajá.
Oh, no lo sé. O sea, no lo sé, ¿no? No, pues sí vas a jugar. O sea, no, para empezar, sí vas a jugar. Y ya una vez jugando, es la familia diciéndote, no, pues ya estás jugando y ahora pues tienes que ser de los chidos. Y dentro del mismo equipo es como, pero tu hermano era chido, güey. O sea, ahí tú sabes. O tu tío era muy chingón. Ay, tú sabes. Entonces tú mismo te vas creando esta imagen en tu... Tú mismo te vas creando esta imagen en tu cabeza diciendo, chale, pues ¿cómo voy a ser malo? O sea, ¿cómo voy a ser el malo de la familia? ¿No? Siempre me he burlado de... O sea, esto está muy malo, qué güey. Siempre me he burlado de los hijos de Michael Jordan, ¿no? Porque digo, qué mala suerte, güey. O sea, qué horrible debe ser hijo de Michael Jordan.
¿Por qué?
Porque si evidentemente vas a querer...
Tienes que ser.
Sí, ¿no? El otro día, y lo platiqué en otro podcast, decía, lo único en lo que me pude fijar en la ceremonia del Super Bowl eran los hijos de Tom Brady. Decía, pobres, miserables. De todos los papás que pudiste tener, tienes al mejor en algo en el mundo. Y sabes que por lo que logró, no va a haber alguien mejor en décadas. O sea, tu papá va a morir y va a haber personas que todavía no van a tener esos logros. Sí. Y tú eres el hijo. No importa si no juegas fútbol americano nunca en tu vida. Eres el hijo de Tom Brady. Y así seas contador, vas a ser el hijo de Tom Brady. ¿Sabes? Sí. Entonces digo, siempre he dicho, qué feo debe ser hijo de Michael Jordan o de Tom Brady. Porque tienes jodida... O sea, si no tienes un proceso mental sano...
Sí, totalmente.
Tu vida está podrida, ¿sabes? Uh-huh. O sea, si te vas por el lado de... Yo entiendo la onda de... Güey, pues... Es lo más sano y natural hasta cierto punto... Pues, superar a tus papás. O alcanzarlos o seguir su camino, ¿no? Uh-huh. Creo yo. A lo mejor ya me estás viendo raro. Entiendo que sea así. Pero te digo, dentro de mi perspectiva... cero psicológica, digo, pues me parece natural que digas, voy a seguir los pasos de mi papá, de preferencia, superarlos. Güey, no puedes hacer eso si eres hijo de Michael Jordan. No puedes, no hay forma.
Sí, es que de esta idea de que eres valioso por existir, está esta parte de que tu valor te lo da, número uno, que estás aquí, que eres una persona única. Y entonces cuando logras comprender que eres único, ya no necesitas ser o hacer lo que hizo tu papá. Porque ya te ves como una persona única. Es completamente diferente a tu papá. Uh-huh. ¿No? Y si, no sé, vienes de familia de médicos y odias la medicina, está bien, porque eres distinto. ¿No? Y ser distinto no es algo malo.
Que trae truco, ¿eh? O sea, yo creo que dentro de todo... O sea, vayan a escuchar los otros podcasts, les va a interesar. Son retos, siempre nos planteas retos interesantes, que al final es trabajo mental, ¿no? O sea,
es un gran reto.
Es trabajo mental. Este que me estás diciendo ahorita, creo yo, es en lo que llevamos de la temporada el más difícil de todos.
Sí, es un proceso. Y, por ejemplo, yo lo trabajé, ¿no? En su momento, en terapia. Entonces, pues sí, es esta parte de... pues separar, ¿no? Que eres único, que eres diferente, ¿no? Que no eres, o sea, no te vas a volver a repetir. Digamos que por esto también la ciencia como que intenta esta parte de vamos a clonar. Ajá. Y hasta ahora pues nos puede, ¿no? Porque eres una persona única y eso es lo que te hace valioso. No, no es el seguir los pasos, no es el superar a tus papás, no es el tener el mejor coche. Eso al final, pues, puede ser ciertas ventajas o ciertas comodidades que puedes tener de tu éxito, pero tu éxito no te define a ti como persona, no define tu valor más que...
Y está bien raro porque si vivimos... Sí, con los bebés. Vivimos en una sociedad sí, en donde la neta sí, el éxito, y no hablemos del éxito como lo vemos en libros, novelas, películas, ajá, sino que el éxito en general es un parámetro de valía, uh-huh, bien importante y viene de conceptos que la neta siento que ahorita nuestra generación está empezando a cuestionar, uh-huh, pero al final siempre es lo mismo, es el éxito de cómo, a ver, estás en tu trabajo y en qué momento, por ejemplo, nosotros, ¿no? Y en qué momento salen en la tele y en qué momento tienen un millón de views y en qué momento y te vas guiando de que crees que eso es el éxito, ¿no?
Sí, el
número. En peores casos, ajá, y peores casos es, por ejemplo, familias más tradicionales, puede ser, yo lo veía con ciertas amigas, ¿no? De, ¿cómo, güey? ¿No vas a ser mamá?
Sí.
¿Qué pedo? Uh-huh. O sea, ya, y te vas así a morir sola y ya, así, sin ser, o sea, no vas a ser mamá.
Sin que alguien te cuide de ella.
Ajá, sin que alguien te cuide, ¿no? Ajá. Y mis amigas como, pues, güey, yo no me siento fracasada, pero sí siento la presión. Uh-huh. Y no, o sea, pero sabes, luchan por no sentirse fracasadas porque es así, la presión familiar de decir, güey, si no tienes hijos, pues al final fracasaste. Y como hombre también. O sea, como hombre sí. Es, pues güey, ¿y quién se va a llamar como tú después?
Ajá, sí, también ahí es como esta parte también de buscar el reconocimiento. Cuando tu meta es eso, que te reconozcan, pues ya vas a fracasar, porque no todos te van a reconocer. Hace poquito vi una película, no recuerdo cómo se llama, es española, de un escritor. Uh-huh. Entonces, como es un escritor frustrado, ¿no? Siempre había querido escribir, nunca había podido, se mete a clases y está constantemente buscando como que esta validación de su profesor, de su maestro, ¿no? Entonces, él es como, pero le da como sus avances, pero está bien. Y entonces es como, pues, ¿pero de qué te sirve mi opinión? Y ya le da como esta explicación de que su opinión tampoco es tan importante y le dice, siempre va a haber alguien que piense que eres un fracasado o que eres mediocre, más uh-huh. bien, que eres un mediocre, pero no por eso vas a dejar de hacer lo que te hace feliz. Ajá. Entonces, obviamente lleva un proceso cuajar esta información porque él al final, ok, pero está bien, entonces...
Ajá.
Entonces, pues...
Es que al final sí, es como esta... O sea, al final...
Reconozca.
Se crean las expectativas porque lo que buscamos, creo, es aprobación, ¿no?
Sí.
Entonces, podemos definir que tal vez si hay una luz atrás, en medio del túnel, o sea, si, al final del túnel, uh-huh. sí, porque para qué sería que estuviera en medio. Si hay una luz al final del túnel, podríamos decir que es esta parte de... O sea, literalmente sí es un poco que te valga madre, pero sé feliz.
Pues es un poco cambiar la meta. Si tu meta es buscar esto, este reconocimiento, vas a fracasar porque no todos te van a reconocer. O sea, aún siendo el mejor médico, alguien va a decir, entonces...
Conozco mejores, ¿no? O sea...
Ajá. Y al final, te digo, si esta es tu meta, vas a fracasar. Más bien, ¿por qué no tu meta que sea disfrutar tu proceso?
Ok. Y entonces, ¿cuál es la mejor forma de decir, este es el proceso... Y no voy a prestar atención a las expectativas? Porque al final tengo entendido, no sé si lo veo bien, tal vez las expectativas son nuestras metas, pero son las metas que pusieron otras personas.
Sí, también puede ser.
¿No? O sea, porque una meta es lo que tú dices, lo que tú quieres hacer, y tú puedes decir, güey, puede ser tan simple, ¿no? Como voy a ahorrar porque quiero conocer Europa. ¿No? O sea, voy a ahorrar y ahorrar y ahorrar y quiero conocer Europa, y esa es tu meta y ese va a ser tu éxito en ese momento, y por eso vas a poner todas tus expectativas y esfuerzos en esta meta. Bueno, no expectativas, pero bueno. Y entonces cuando la gente, cuando llega una persona más, o otra por decir, un amigo, uh-huh. y te dice, pero güey, solo quieres conocer Europa porque pues, la neta es que todos a nuestra edad ya conocen todos los continentes, ¿sabes? Uh-huh. Entonces tú ya dices, chale, yo nada más quiero ir a Europa. Y ahora, aunque vaya a Europa, me voy a ver bien pendejo porque, pues, la neta, ya todos los demás llevan todos los continentes y yo nada más Europa, ¿sabes? Sí. Entonces, pero no lo pusiste tú. Eso te lo puso ya alguien más. O sea, te lo puso una opinión externa, que eso se transforma en la historia familiar, la opinión de tus papás, el contexto donde vives, prejuicios, mil y un cosas que crean las expectativas para ti. Pero pues todo eso lo ponen los demás. ¿Y en qué momento dices, güey, ya me voy a relajar y simplemente voy a ser feliz, voy a disfrutar el viaje? Porque si no, pues obviamente vas a fracasar. Todos fracasamos, creo yo.
Sí, al final pues es parte de, bueno, somos personas que nos vamos a equivocar. Se dice que somos seres falibles, o sea que vamos a fallar en algún momento y está bien. Porque de ahí pues llegan muchos aprendizajes y sé que esto suena como ya... de hueva, ¿no? Como del error se aprende.
Ajá.
Pero es una realidad. Y hay veces que cometemos ciertos errores que decimos, qué bueno que cometí este error. No sé si te ha pasado, ¿no? Pero es como, qué bueno que me equivoqué aquí, porque si no estaría, no sé, por ejemplo, yo, ¿no? Que traía justo cumplir expectativas y siempre como que esta idea de un buen trabajo... es estar en una empresa.
Ajá.
Entonces yo entré a una empresa Y al final dije, ¿qué es esto? Odio estar aquí. O sea, me choca. Entonces, pues, al final fue como, ya, adiós, ¿no? Bye, renuncio. Y mi mamá fue, ¿qué?
Sí, claro.
Y mi mamá fue como... Y me dijo algo que sí me pegó algunos días y fue que... Es que ya no estás en edad de cometer errores, mijita.
Híjale, sí, esa duele. Ajá.
Y yo, ok, ¿no? Es así como, ay, fuck. Ya después, ahorita, digo, qué bueno que cometí ese error que mi mamá consideraba como error. Y no me fui por la expectativa de tienes que estar en una empresa.
Y aparte, también, ¿sabes qué? Esa de la edad le pega a todos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque... Y cuando vienen los papás, ¿no? O sea, también... Llega un momento ahora, por ejemplo, que estoy empezando mis 30s y mi mamá es muy de... Ay, no, pues ya, o sea, quédate ya con esta novia. Llevo ya, tengo a mi novia, ¿no? Desde
ya
esos años.
Ya quiero nietos.
Ajá, sí.
¿Sí?
Y es, y aparte...
El clásico de mamá.
Sí. Porque ya se están tardando. ¿Qué? Pues, o sea, ¿qué?
¿Para qué?
O también es como, no, pues es que ahorita ya... Si tienes una pareja, pues ya es como serio, porque pues ya estás grande. Y yo, güey, ¿de qué hablas? O sea, mi papá también me decía, no, ya cuando ya estés como... Y mi papá era peor, ¿no? Porque era como 25, 30, ya no es un noviazgo así nada más así. Ya es algo serio porque pues ya estás grande. Es como, güey, te casaste 4 veces. ¿Quién eres? ¿Dónde están tus credenciales para decirme a qué edad me tengo que casar, claro, no? O sea, se casó ya un chingo de veces en diferentes edades y décadas. Entonces, como, güey, no eres. O sea, no eres la persona para dar consejos. Y también mamá, ¿no? O sea, se aventó un hijo a los 40 y es como, yo voy empezando a los 30. Relájate un chingo y en 10 años empezamos a hablar. Pero es esta cuestión de... Justo eso, ¿no? La edad... Y las expectativas corren muy de la mano con el tiempo, porque pensamos que entre más tiempo pasa, tenemos menos tiempo para cumplir las expectativas.
Claro.
Y al final creo que es un círculo de falsedad, porque entre más tiempo pasa, no importa. Y las expectativas pues no son nuestras. Uh-huh. O sea, creo que más bien es relajarnos un chingo, ¿no?
Sí, justo es eso. Relajarte y disfrutar lo que haces. Al final, no sé, cuando hacemos algo por cumplir... ¿no? Como por ejemplo este ejemplo de Europa, uh-huh, que pones. Al final Europa ya ni te sabe. Ya estás ahí, es como, ay, pues sí, pero ahora, ¿cuándo voy a estar en Japón? ¿No?
Sí, puta, sí, ya. Ni estaba tan chido. ¿Sabes?
Ahí la Torre Eiffel enfrente y tú. Y siempre va a haber algo, o sea, es también algo curioso, ¿no? Que cumples o llegas a esta meta y es como, ah, ok, ¿y ahora? Y ahí es como... Más bien enfócate y disfruta un poco más este proceso.
Uh-huh. Claro, o sea, me prometí, te lo juro, me prometí cuando empezamos el podcast, no este, en general, la primera temporada, que no quería cerrar Toño esquinqueando con pensamientos positivos y...
Tú puedes, amigo.
Pero creo que, o sea, sí queda esta frase cursi de, pues el chiste es disfrutar el viaje, ¿no? Ajá. No me acusen con Toño Esquinca de robarle su concepto de terminar hacia arriba y alegres. Ajá. Pero atrévanse a fracasar. No está mal. No está mal. Porque de ahí pues, agarras vuelo, ¿no? O sea,
es claro, como... puedes descubrir otras cosas.
O sea, ustedes que se te ponchó una llanta viniendo a nuestro primer día de llamado.
Sí.
Pues al final tenías que caer en ese bache para saber que ya no vas a agarrar esa calle. Fracasaste para mejor. Ya no se va a volver a ponchar la llanta.
Espero.
Uno nunca sabe, puede ser noche. Pues muy bien. ¿Cómo te sientes después de hablar sobre fracasos?
Bien, motivada a fracasar. Ya quiero fracasar.
Estaría bien también si ustedes dicen, ¿sabes qué? Me siento identificado con lo que hablaron en el podcast. Compártanos un pequeño fragmento de su fracaso, de su experiencia. Uh-huh. Porque así también podemos empezar a compartir anécdotas y decir, güey, no, estamos solos. Uh-huh. Uno, no estamos solos. No somos las únicas personas que nos encontramos en estas situaciones. Y dos, pues güey, no está mal decir que necesitamos ayuda, necesitamos platicar esto con un profesional. ¿Por qué? porque vamos a estar mucho mejor y vas a aprender a ver la vida muchísimo más relajada.
Sí, justo es esos lentes con los que ves la vida.
Así es. O sea, no es magia, pero
no.
Pues te ayuda a sentirte más chido contigo y sobre todo, pues démonos cuenta, hagamos una comunidad, no estamos solos. Y es igual, acuérdense que si tienen un tema, si dicen, güey, creo que me está pasando algo que le puede pasar a los demás, o simplemente decir, quiero saber si esto es normal, si sentirme así es normal, si esta situación específica que estoy viviendo es normal, compártanla, escríbanos. ¿A dónde nos pueden escribir?
Mándenme sus mensajes a Ani Pavía Psicóloga en Instagram.
Y también, ya dejó de promocionar su Facebook. O sea, ya sí, fue ya. Así en el primer episodio fue como, y también tengo Facebook, no lo olviden. En el segundo ya. Era como,
es que no pelo Facebook mucho, entonces pueden mandar mensaje y se puede quedar ahí.
No, sí, o sea, no se asegura ese. La atención al cliente ahí no sabemos bien, están en huelga. O sea, sí. En el Instagram sí, al 100, al 100%. Perfecto. Entonces, pueden escribir también a las redes de Sares del Universo, @ZDUMX. Y si me quieres saludar, @eloso hombre. Y pues bueno, muchachos, esto se acaba de terminar.
Ya acabamos, tercer episodio.
Tercer episodio de la primera temporada. ¿Qué se vendrá? Nadie sabe. ¿Nos habrá patrocinado Starbucks? Tampoco lo sabemos. Todo es una
incógnita.
Miedo al futuro. ¿También podríamos hablar de eso? Nadie lo sabe. ¿Ropa nueva? Tal vez sí. ¿Al fin cambiaremos el outfit de los últimos tres programas? No lo sabemos. Todo está por descubrirse la siguiente semana en No Necesito Terapia. Muchísimas gracias, Ani.
Gracias a ti, oso hombre.
Oso hombre, a ver, ya es así. Sí, aquí también voy a llamar oso hombre. Lo siento, muchachos. Así es. Muchísimas gracias a Eric, que estaba en las cámaras, a Lolo, que todo el tiempo estuvo atrás. Ellos nos ayudan en cada uno de estos programas que escuchan, no solo en este podcast, sino en todos los demás de Sares del Universo. Y pues espérenos la próxima semana. Gracias, adiós. Patrocínanos. Bye. Starbucks, bye.
Sí.